La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. Lunes seguimos transitando por el camino del libro. Diálogos con autores, editores, libreros. Hoy volvemos a esa silenciosa estación del medio, así me gusta llamarla en este camino, la editorial, esa casa en la que los textos se convierten en libros, allí donde se elige, se corrige, se da a un libro su forma final, se lo diseña, se lo imprime, bueno, y por cuánto, ¿no? Después, acá en Uruguay podemos tener tiradas muy chiquitas, ¿no? 200, 300 ejemplares, eso después puede crecer mucho en el mundo por muchos miles de ejemplares. La editorial que les propongo conocer hoy, lo mismo que Fiordo, a la que conocimos una semana atrás, es argentina. Tiene una fuerte personalidad ensayística y un nombre muy contundente. Se llama Caja Negra. Para conocer Caja Negra me acompaña una de sus representantes, Malena Rey, desde Buenos Aires. Malena, gracias por estar ahí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por comunicarse conmigo.
Al contrario, es un placer. Malena, sos licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Salí de esa facultad.
Ahí está. ¿Y qué te da la formación en literatura para el trabajo editorial?
Bueno, esa pregunta me la hacen muy seguido, sobre todo gente que quiere estudiar letras, y es un poco difícil de explicar, porque me parece a mí que el trabajo editorial, la actividad editorial en sí, es una disciplina muy, muy aluvional, o sea, una necesita distintos tipos de formación. De hecho, hay una carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires, que es más breve que la de letras, y que así todo me parece que casi no conozco editores que hayan salido de esa carrera, ¿no? Uh-huh. Como que la edición justamente implica una mezcla de saberes. Por un lado, bueno, los que tienen que ver con la producción en sí de un libro, cómo se corrige, cómo se edita, cómo se lo presenta hacia los lectores y las lectoras, pero por otro también toda una parte más técnica de las imprentas que no se enseña en la carrera de letras para nada, y toda otra parte más comercial y administrativa que tiene que ver con que cada editorial también es una pequeña empresa en algún punto, ¿no? Así que yo de letras lo que más disfruté fue haber leído mucha literatura, mucha crítica, y cierta, no sé, tal vez como capacidad de crítica de lo que leo, como para eso sí sirvió mucho la carrera, ¿no? Para desarrollar el pensamiento crítico a partir de las lecturas.
Ahí está, sí. Y bueno, antes de llegar a Caja Negra, de hecho, tuviste tu experiencia en el mundo editorial pasando por varios lugares, ¿no?
Sí, sobre todo me formé en una editorial que se llama todavía Cats Editores. Entré muy chiquita, a los 22, como asistente del editor. Era una editorial que recién empezaba, pero con un editor de mucha trayectoria porque venía de Fondo de Cultura, de ser gerente en Fondo de Cultura, y abría su propia editorial. Y bueno, caí ahí, empecé metiendo catálogos en sobres y entendiendo un poco cómo funcionaba por adentro una editorial. Y enseguida igual empecé a trabajar en Caja Negra, como hubo un tiempo en el que trabajé para las dos. Pero también pasé por Mar Dulce, pasé por La Bestia Equilátera, y después como freelance para un montón de otras editoriales también corregí o hice tareas de prensa. Tiene como muchas facetas el trabajo editorial y fui pasando por varias de ellas, y después incluso me formé con un pequeño curso de gestión de la producción editorial también en un lugar de acá que se llama Fundación Gutenberg, que dan una serie de cursos en relación a esta actividad puntual.
Buenísimo, sí. Bueno, varios de los sellos que mencionaste, de hecho, los conocemos acá en Montevideo, incluido Cats, del que no quedan muchos libros en las librerías, pero algunos se encuentra. Una editorial muy identificada con la filosofía, por ejemplo, pero bueno, sí, los conocemos en general, esos sellos. Y claro, después, un poco de lo que decís, ¿no? Eso de hacer tantas cosas, de tanta confluencia de tareas. Me lleva a preguntarte por este rol que tenés en Caja Negra, que si uno se asoma allí al sitio web, dice producción editorial, que capaz sí, que no es una palabra con la que estamos tan familiarizados. Es decir, vos no sos la editora, ya te voy a preguntar por los editores de Caja Negra, sino que tenés una tarea, ¿cómo describirla? Que digamos, de estar presente en todas las etapas del trabajo de la editorial.
Sí, en algún punto sí. Estoy hace 14 años en Caja Negra, desde que no existía ninguna oficina, hacíamos la editorial en bares, los editores son mis amigos hace muchos años también, antes de ser mis jefes, digamos.
Ahí está.
Pero bueno, la verdad es que sí, fui pasando por un montón de etapas porque fui creciendo junto con el proyecto. O sea, me fui desarrollando profesionalmente al mismo tiempo que la editorial. Entonces, nada, van surgiendo nuevos intereses de mi parte, pero también nuevos frentes abiertos. La producción editorial, para decirlo a grosso modo, en el caso mío, dentro de Caja Negra, implica hacer los libros. O sea, yo me encargo, por ejemplo, los editores contratan un manuscrito o un libro que hay que traducir y sigo todo ese proceso junto con ellos, desde elegir quién lo va a traducir hasta revisar las primeras pruebas de traducción, hasta definir con ellos en qué colección va a ir ese libro, qué aspecto le queremos dar a la tapa, quién lo va a corregir, si lo voy a corregir yo, si lo voy a dar a corregir a alguien, si ese libro va a tener un prólogo, quién lo va a escribir y conseguir a esa persona, qué formato le vamos a dar a las notas, si van a ir al pie, si van a ir al final, quién va a ser, o sea, hago el índice, me defino, digamos, todas esas decisiones, tomo todas esas decisiones en base a los criterios de la editorial. A veces escribo también las contratapas, pido los presupuestos a imprenta, el papel, compro el papel, bueno, un montón de tareas asociadas que tienen que ver con transformar eso que no era un libro en un objeto cultural y también en cómo ese objeto, digamos, le llega a los lectores y a las lectoras, no tanto a las librerías, que de eso se encarga la distribuidora, pero sí de esa puesta, ese objeto en el mundo, ¿no? A quiénes se lo vamos a enviar para que lo reseñen, de qué forma lo vamos a comunicar para que genere un entusiasmo o para ir instalando un autor o una autora que hasta ese entonces no se conocía. Bueno, son un montón de tareas asociadas que ya, bueno, tienen que ver con los criterios de Caja Negra en el tiempo también, ¿no? Se fueron acomodando.
Sí, pa, me encantó. Hablando del camino del libro, ¿no? Toda esa enumeración que hiciste tiene su recorrido y es más que interesante meterse allí en el backstage, sobre todo pensando en Caja Negra, que es una editorial que muchos lectores uruguayos conocen, tiene muy buena presencia en nuestras librerías. Quienes no la conocen, acaso, bueno, están siendo invitados ahora a conocerla. Que estés en Caja Negra desde el principio me permite preguntarte por el nombre de la editorial, ¿no? Que remite tanto a, bueno, catástrofe y lo que queda de la catástrofe. Pero ¿qué los inspiró en aquel momento?
Sí, yo qué sé, tiene que ver un poco con todo lo que uno puede encontrar adentro de una caja negra, ¿no? Como si no tuviera fondo. Un poco tenía que ver con esa idea así de la caja negra como el registro de algo que se destruyó, ¿no? Como un avión que se cae y la caja que queda con las grabaciones es la caja negra, aunque parece que es naranja, en verdad, esa caja. No, bueno, yo qué sé, la verdad lo que tiene que ver con el espíritu de la editorial es como aunar una serie de tradiciones heterodoxas que del pensamiento, de la literatura, de la narrativa, el ensayo, como generando un compendio de afinidades que no sean demasiado obvias. Creo que Caja Negra, de un tiempo a esta parte, pudo hacer convivir, no sé, la tradición más contracultural de los beatniks en Estados Unidos con otros escritores contraculturales argentinos, grandes cineastas en la parte de la colección de sinestesia, en la misma colección con una serie de escritos sobre música, no sé, por ejemplo, pudo recuperar la tradición del decadentismo francés de la patafísica y de Ulipo, actualizando un poco esas cofradías. No sé, me parece que un poco en una caja negra entran una serie de intereses que a simple vista pueden parecer inconexos, pero que tienen relaciones bastante interesantes entre sí, que no son las más evidentes por ahí a primera vista.
Bien, bien. Sí, y me gusta esto de lo que queda. Yo leí ahora un poco el blog de ustedes. Bueno, una pregunta entre paréntesis en ese sentido. El lenguaje inclusivo está muy presente en el blog de Caja Negra. ¿Llegó para quedarse, Malena?
Bueno, es algo que nos preguntamos siempre, lo del lenguaje inclusivo. Nos interesa, digamos, toda esa experimentación del lenguaje, el lenguaje en uso. En nuestros libros, no en todos está, porque justamente, ¿no? Nosotros, nuestra editorial sobre todo, hace traducciones. Y si pensamos, por ejemplo, las traducciones del inglés, el inglés es una lengua que no tiene marcas de género. O sea, se dice igual. Es el mismo sustantivo, digamos, no declina el género. Entonces nos parecía un poco forzado en autores y autoras anglosajones hacerlos hablar en inclusivo o con una X o con una arroba si en su lengua no está eso. Lo que hicimos en algunos casos en el libro de xenofeminismo es usar la X, porque justamente uh-huh. es un libro que trata de las nuevas formas de parentesco y la X es como parte de lo que las identificaba. Pero después en otro libro de Ito Steyerl, que es una artista y ensayista alemana, ella sí tenía mucha conciencia de género en su escritura, entonces pusimos una nota explicando que traducíamos en ese sentido. Pero bueno, son desafíos que permanentemente nos trae la actividad y el lenguaje, ¿no? En transformación constante. En el libro de Baigorria, de Osvaldo Baigorria, que es un escritor y periodista argentino que sacamos hace 2 años, es un libro que recoge su experiencia en la contracultura de los 70 como mochilero, pero escrito desde el presente. Osvaldo quiso traer en ese libro las distintas formas de llamar y de usar el género masculino y el femenino. Entonces uh-huh. en el libro conviven, por momentos está el inclusivo, por momentos la arroba, por momentos la barra, por momentos la X, por momentos el masculino normativo y por momentos el femenino normativo. Uh-huh. Y me acuerdo cuando salieron las reseñas que la gente marcaba eso, ¿no? Como está escrito en distintas variantes de nuestra lengua, que por suerte es tan rica. Pero bueno, en el blog sí creo que, y en las redes, optamos un poco más por, no sé si por el inclusivo de la E, sino por la X, ¿no? Como que esa X es un carácter que se podría llenar con cualquier letra, es como un espacio, un símbolo, ¿no? Que, bueno, cada símbolo es también la interpretación que pongamos sobre él.
Bien, sí, se nota mucho, tiene mucha presencia, es parte de lo que está pasando, evidentemente envía un mensaje esa presencia, allí un poco perfila a la editorial, ¿por qué no? ¿Qué visión tenés, Malena, del mercado editorial argentino? Quiero decir, ¿es real que hay editoriales totalmente independientes de los grandes capitales corporativos, digamos, que pueden tener su presencia en las librerías y entonces, bueno, favorecer una bibliodiversidad interesante?
Bueno, no sé, es bastante difícil de hacer un solo diagnóstico y más en un momento de crisis como este. Uh-huh, sí. Yo qué sé, yo creo que sí hay una serie de editoriales por completo independientes, pero depende en qué, digamos, en qué recorte hagamos de su labor, porque como te decía, la actividad editorial implica una serie de tareas encadenadas. Y por ejemplo, acá el papel, por más independiente que seas, acá hay solamente 2 papeleras a las que les podés comprar. O sea, eso ya el papel es un commodity que está siempre en dólares. Ahí ya tenés, digamos, un primer oligopolio o monopolio al que acceder para hacer tus libros. Una puede ser independiente al elegir qué publicar, con qué imprenta, de cuántos libros vas a hacer. Pero bueno, el mercado tiene sus reglas también, ¿no? Las librerías, la actividad editorial es muy compleja en el sentido de que sea rentable, redituable, poder vivir de eso. Para poder vivir de eso necesitas primero muchos años de trabajo y un catálogo que funcione atrás. Una puede ser muy independiente, pero muchos de esos proyectos, no sé, están hechos por gente que lo hace súper a pulmón, pero que después termina trabajando de otra cosa. No vive de los libros que publica. No sé si me explico.
Sí, y sobre
como que
todo,
la verdad que sí. Es eso, acá. No, que cada vez que eso, que querés hacer un libro, es una inversión que en este contexto y en estos países latinoamericanos lleva muchísimo esfuerzo y tarda mucho en ser recompensado. Tal vez un libro se vende durante 5 o 6 años, esa apuesta que vos hiciste, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede vivir de eso? Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer como sector editorial, sobre todo pensando en los proyectos más pequeños y completamente independientes.
Sí, sobre todo dejas reflejado que es un mapa complicado, un mapa digamos que tiene un montón de pequeñas cosas a considerar. Malena, en líneas generales, ¿cómo describirías la labor editorial de Diego Esteras y de Ezequiel Fanego, tales los nombres de los editores de Caja Negra? Son tipos que se matan leyendo.
Bueno, ellos tienen que... Primero, trabajan muchísimo. La verdad que son súper profesionales los dos. Y hace, digamos, la editorial cumple 15 años ahora en noviembre. Y ellos tardaron como 5 o 6 años en soltar sus otros trabajos y dedicarse 100% a Caja Negra, ¿no? O más, tal vez 7, 8. Primero, Caja Negra era algo que hacíamos a contraturno de otros trabajos, hasta que eso fue ganando espacio... Tuvo que pasar mucho tiempo. Ellos no solo leen un montón en otros idiomas, porque, claro, un editor tiene que estar atento, sobre todo si después publica traducciones, a lo que se publica en muchos países. Tienen que estar contemplando un montón de variables, no solo de lo que quieren publicar, sino en qué país, acá en España, si funciona igual, si qué tirada hacer, en qué imprenta. Bueno, son una serie de tareas administrativas muy, muy largas, pero a mí lo que me gusta siempre de ellos es, primero, su talento para encontrar nuevos autores y autoras, nuevas voces con un potencial determinante para instalarse acá. Creo que hubo muchos autores así que Caja Negra puso en circulación. Simon Reynolds, por ejemplo, no estaba traducido. Sí. Harun Farocki, un cineasta increíble. Jonas Mekas, otro cineasta increíble que casi no había traducciones al español. O David Tuck. Descubrieron una serie de voces con mucho para decir, y sobre todo les reconozco en estos últimos 5 años el lanzamiento de la colección Futuros Próximos, que es la que se ocupa específicamente del pensamiento del siglo XXI. Como creo que ahí ellos, como editores, se dieron cuenta antes que sus lectores, que eso también fue una gran habilidad, de que ya estaban un poco cansados de sacar tantos libros de música y de cine. Se cansaron ellos antes que el público, ¿no? Entonces enseguida empezaron a pensar para otro lado y estuvimos como 2 años preparando la colección nueva, que ya tiene 5 años, antes de lanzarla. Creo que el editor tiene que tener mucho ese pulso de lo que siente intuitivamente antes de dar a leer lo que publica. Y ellos lo tienen, y la verdad que trabajan muy bien en ese sentido. Ahora, de hecho, estamos también ya pensando con qué queremos seguir, ¿viste? Siempre con la cabeza un poquito más adelante.
Qué bueno, sí, bueno, mencionaste varias cosas ahí para un recorrido rápido, digamos, y que sirva de guía a quien va a salir ahora a las librerías montevideanas a encontrarse con Caja Negra. Bueno, sí, la biblioteca de música es muy destacada. Yo leí hace poco en el Maelstrom, por ejemplo, ya que lo mencionabas a Tup, sí. Es un libro increíble, buenísimo, muy recomendable. Pero está esta colección de Futuros Próximos, en la que uno se va a encontrar algún nombre conocido como Byung-Chul Han, pero en la que hay muchas cosas. A ver, ¿de qué se enorgullecen? Imagino que de muchas cosas, pero si tenés que hacer un par de highlights.
Bueno, sobre todo de Mark Fisher. Mark Fisher fue un gran, gran, gran crítico cultural inglés que se suicidó hace 2 años, que fue terrible para nosotros su muerte porque veníamos apostando muchísimo por su obra. Él tuvo un blog durante muchos años que se llamó K-Punk o K-Punk, en donde... Nada, abordaba objetos culturales populares con una profundidad de análisis y una lucidez que es increíble. O sea, a mí Mark Fisher me partió la cabeza cuando leí Realismo Capitalista, que es su diagnóstico de la sociedad, como que parte de esa afirmación de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y se va metiendo, digamos... En esas observaciones que todavía no teníamos hechas sobre lo cruenta que es nuestra realidad. Mark Fisher creo que como crítico cultural es el que más aporta a nuestra mirada como editorial. Después publicamos Los fantasmas de mi vida suyos y ahora estamos publicando en 3 volúmenes justamente todos sus escritos reunidos del blog. Ahora acaba de salir el volumen 2, que son sus escritos sobre música y sobre política, que la verdad que ese volumen lo recomiendo muchísimo. Y cómo eso, ¿no? Como él se pregunta, por ejemplo, dice que lo nuevo no necesariamente es algo actual, que lo actual no necesariamente es algo nuevo, ¿por dónde pasa la novedad? Es alguien que estaba siempre pensando en términos de, bueno, cuando miraba una serie, cuando miraba una película, cuando escuchaba un disco, cruzaba todos esos universos y hacía una crítica que yo no encontré todavía otro crítico que me transmitiera de una forma tan clara y concreta eso que yo todavía no había pensado y que me viene muy bien pensar. Mark Fisher sin dudas es uno de los autores que más nos enorgullece, otra de la colección Futuros Próximos, y otra es Sara Ahmed, de quien sacamos La Promesa de la Felicidad, un libro que viene a contrarrestar todas esas políticas de tener que ser felices, ¿no? La felicidad como mandato. Y ella es justamente la que, una muy feminista, militante, y la primera que habla del potencial político del malestar, ¿no? Qué interesante es sentirnos mal para políticamente tener una reacción ante lo que está sucediendo. Si nos quieren vender que tenemos que buscar la felicidad y respirar hondo y tranquilizarnos, bueno, no vamos a cambiar el mundo así, digamos, ¿no?
Todo muy provocativo.
Vamos a sacar más libros también, así que es otra autora que nos interesa que se siga leyendo y se la siga conociendo.
¿Y algún clásico de la literatura? Yo tengo una Antonin Artaud, por ejemplo, de Caja Negra, que me encanta, pero a ver si me tenés que destacar algo vos.
De los primeros libros, el primer libro de la editorial. Bueno, literariamente a mí me gustan los de Baigorria, que ya mencioné. Me gusta mucho una antología que me ocupé de seguir muy de cerca sobre Oulipo, que es un grupo de escritores franceses que funciona desde la década del 60. Es un libro que compila un poco los textos, un grupo al que pertenecía Georges Perec, Italo Calvino, Raymond Queneau, un montón de escritores que tienen una obra experimental y lúdica muy interesante. Ese libro me encanta. Y después los de María Negroni, que es una autora argentina de la que sacamos 4 libros, muy buenos todos. Creo que mi preferido es La Noche Tiene Mil Ojos, pero también Pequeño Mundo Ilustrado, que fue el primero que sacamos de ella. María tiene una aproximación hermosa al cine, a las miniaturas, a los museos, a la obra de otros artistas. Me gusta mucho también lo que hace ella. Y bueno, y los beatniks, ¿no? Kerouac, Burroughs, esa parte del catálogo me encanta también.
Buenísimo, buenísimo. Malena, por último, ¿cómo les ha ido este año? No sé si debería preguntarte qué tan mal les ha ido este año, pero no, ¿cómo les ha ido este año?
No, bueno, mirá, la verdad que toco madera porque por ahora, digamos, estamos bien como editorial. Lo que primero hicimos fue frenar mucho, porque este año era nuestro aniversario y teníamos como las expectativas muy, 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 muy altas. Sí. Incluso pensábamos lanzar una nueva colección, que, bueno, por supuesto quedó para el futuro, otro futuro. Pero lo que sí noté fue que primero estuvimos asustados y, bueno, frenando toda la producción, pero que después le encontramos la vuelta. Por un lado, estar muy presentes en la virtualidad. Caja Negra siempre se caracterizó por, acá por lo menos en Argentina y en España, en Uruguay no tuvimos tanto el gusto, pero de sacar libros, pero al mismo tiempo hacer actividades, hacer una fiesta, hacer un ciclo de cine, hacer un curso, como que salgan al mundo un poco más que a la mesa de la librería. Y eso también, como tuvimos que trasladarlo a la virtualidad, tenemos un blog que se actualiza 2 veces por semana, y tenemos una sección que se llama Jardines Virtuales, que surgió en el confinamiento, en el que en vez de compartir un libro entero en PDF y soltarlo, preferíamos compartir algunos capítulos de algunos libros puntuales en relación a alguna actividad propuesta a partir de eso. Y bueno, trasladamos un poco a ese terreno nuestros intereses más públicos, y están re buenos los resultados. Y bueno, eso, decidimos sacar menos libros, pero trabajarlos más fuerte este año, y por ahora están yendo muy bien, incluso las ventas. Sacamos El Optimismo Cruel de Berland, que es una autora norteamericana, sacamos un libro nuevo de Eric Zadan sobre la inteligencia artificial, este que les decía de K-Punk, el volumen 2 de Mark Fisher, que está buenísimo. Y ahora sacamos uno nuevo de un filósofo chino que es toda una apuesta, porque es un autor desconocido en español, que se llama Xu Hui, que debe estar llegando a Escaramuza ahora, en estos días. Y también vamos a sacar un libro literario el mes que viene, se los puedo adelantar, una novela de Boris Vian que terminó justamente este grupo llamado Oulipo, porque Boris Vian la había dejado inconclusa. Así que dentro de todo, esos libros nos mantienen a flote. Y bueno, nada, vamos a seguir para adelante.
Buenísimo. De Uruguay, ¿qué tal la cosa, lo que les va llegando? ¿Están contentos?
Sí, la verdad que sí.
Bien.
Bueno, a mí la verdad que Escaramuza trabaja muy bien, es hermosa la librería, yo la conocí. Las veces que fui a Uruguay me la pasé en librerías, por Tristán Narvaja, buscando cosas. Y sí, yo creo que hay como mucho interés y mucho público para el tipo de libro que ofrecemos. Bueno, nos gustaría alguna vez eso, sentirnos un poco más cerca todavía, ¿no? Como por ahí hacer alguna actividad cuando se pueda. Por lo pronto, desde el blog de Escaramuza comparten fragmentos o promueven nuestros libros con algunos materiales adicionales y espero que llegue lo máximo posible a los lectores y las lectoras.
Buenísimo, sí, bueno, reitero, subrayo que los libros de Caja Negra están presentes en general en todas las librerías montevideanas uruguayas.
Qué bueno.
Malena Rey, desde Buenos Aires, representante de Editorial Caja Negra, muchas gracias por estos minutos, ¿eh?
No, de nada, gracias a ustedes. Que esté muy bien.